Saludos. Esta es una traducción al español de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Keeling el 25 de febrero de 2018. Esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. El mensaje se llama ¿Cómo vencer? He aquí el mensaje ya traducido. Hola, ¿qué tal? Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición estar con ustedes esta mañana, estar juntos de nuevo y aprender algunas cosas que esperamos nos acerquen más al Señor y nos animen. Vamos a orar, por favor. Padre nuestro, venimos a ti esta mañana y te damos gracias por tu bondad y tu misericordia, Señor. Pedimos tu bendición en este tiempo juntos. Pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo, que nos concedas sabiduría, Señor, y que nos ayudes a hacerte fieles, oh Dios. Ayúdanos a que todo lo que hagamos sea para tu gloria y traigamos honra y gloria a tu nombre, Señor. Ayúdanos y gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quiero leer aquí algunos versículos en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, 21, para leer versos 6 y 8 como fundamento. Y después quiero ir a desglosar algunos o comentar sobre Romanos capítulo 12. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 21, versos del 6 al 8. Dice así: Y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esta mañana quiero hablar acerca, dice el verso 7, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y en el verso 8 habla de los que van a ir al lago de fuego, da una lista de pecados, cosas malas que desagradan a Dios. Pero la primera cosa, la que encabeza la lista, son los cobardes, los que tienen temor, los que no pueden vencer. Y también los incrédulos, los que no creen y no son fieles para vencer. Y quiero hablar acerca de vencer. Y creo que tiene relación con la lección de los niños y jóvenes. Porque cuando leo la palabra vencer, Vemos a alguien que estaba detrás, que estaba como en lo que hablaron los jóvenes de Mardoqueo y del pueblo de Israel, que iban perdiendo, que estaban a punto quizás de morir, que estaban hundiéndose en el problema tremendo de incluso ir a la muerte. Y hay muchos ejemplos en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo hay algunos, de cómo el pueblo de Dios, por medio de la fe, venció al mundo y venció a sus enemigos. Vencieron, triunfaron e hicieron lo que Dios quería que hicieran. Y fueron lo que Dios quería que hicieran. Pero quiero hablar desde una perspectiva un poco diferente esta mañana. Vamos a Romanos capítulo 12. Quisiera leer todo el capítulo, no sé si nos dé tiempo, e ir haciendo comentarios o desglosando brevemente. Pero bueno, al menos quisiera leer, si no todo, el pasaje, algunos versículos, y sí quisiera empezar desde el 1. Romanos capítulo 12, comenzando desde el 1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De ahí quiero adelantarme al versículo 12. Dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Desde el verso 1, vamos a comenzar haciendo comentarios. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí está lo que debería ser o es nuestra meta, o quizás la visión, la forma de alcanzar la meta es presentarnos a Dios, consagrarnos a Él como vivos de entre los muertos, como dice antes, en un sacrificio. Ahora, esto es sacrificio. Fíjense, cuando hablamos acerca de vencer o de triunfar, es muy bonito escuchar una historia o quizás hasta ver una película donde alguien estaba sumido, hundido en problemas, le estaba costando mucho trabajo, y a través del esfuerzo o la perseverancia logra llegar a vencer. Casi cualquier película o historia, novela literaria o leyendas, muchas contienen esta clase de historia, un tema de alguien que viene atrás, que parece que no hay esperanza para que gane, pero trabaja duro y se esfuerza y sigue planeando y sigue haciendo, y finalmente logra ganar, logra vencer. Y en muchas de las historias del Antiguo Testamento leemos historias semejantes, cuando no había esperanza alguna y parece que de la nada Dios levanta hombres que vencen a sus enemigos. Esa es la clase de triunfo, de vencer, que nos agrada, que vemos, que apreciamos, que nos anima, que hasta nos divierte, que hasta nos dan ganas de meternos en una batalla y de pelear y de ganar. Pareciera que alguien que está animado es eso, alguien que dice, yo quiero hacer algo, quiero cambiar el mundo, quiero hacer algo grande y quiero tener éxito, quiero triunfar. Y parece eso la valentía o la perseverancia en hacer eso, la tenacidad o el tesón, parece el corazón de lo que es heroico. Pero cuando hablamos del Nuevo Testamento y de lo que enseñó Jesús, las enseñanzas de Cristo, ¿creen que sí es así? ¿Creen que sí es esa clase de triunfo o de vencer? La clase de vencer de la que quiero hablar hoy es la clase de vencer de la que nos habla Jesús y Pablo. Y el Nuevo Testamento, pensamos a veces que vencer o triunfar es ganar, es obtener algo, es ganarle a tu enemigo, es sobresalir. Cuando Jesús dice en Apocalipsis, el que venciere heredará las cosas y será mi hijo y yo seré su Dios, ¿crees que se refiere a esa clase de vencer emocionante, en el cual hasta la carne puede involucrarse y la carne puede sentirse complacida y a gusto? Aquí fíjense, el fundamento que pone para poder vencer no es algo emocionante, no es algo así. El fundamento que pone es entregarnos a Dios como un sacrificio. Fíjense, ¿quién quiere sacrificarse? ¿Es eso tan emocionante? Vamos a ver en el 12, dice, donde nos brincamos. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Aquí está la clave de cómo vencer. La clave de cómo vencer es proseguir a la meta, a la perfección. Gozarte en la esperanza, eso te lleva a vencer. Sufrir en la tribulación, es decir, tener una actitud de resignación ante el sufrimiento. Constantes en la oración, mantener fresca y viva diariamente tu comunión con Dios cerca de Él. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Compartiendo es, pues, dar, regalar para los hermanos, ser hospitalario también. Eso es vencer. Bueno, al menos es parte de vencer. Nosotros queremos hacer las cosas grandes y espirituales y predicar y que se conviertan multitudes o algo. Pero aquí nos dice, comparte para las necesidades de los santos y practica la hospitalidad. Cosas sencillas que todos podemos hacer. Todos y cada uno de nosotros podemos hacer. Podemos compartir de lo que tenemos, ser hospitalarios, estar orando, sufrir la tribulación, gozarnos en la esperanza. Luego sigue hablando, verso 14. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Aquí es donde se pone un poco difícil. Muchas veces hablamos y nos agrada sacrificarnos cuando hay algo que podemos obtener o ganar o sacar de allí para nosotros. Nos gusta ganar cuando podemos vencer. Pero a veces, cuando algo no nos cuesta tanto, cuando podemos bendecir a la gente, quizás podemos hacer que, como dice la gente, se nos resbale. Cuando no te costó tanto. Cuando no, realmente no. No te dolió tanto. Sí, puedes perdonar. Seguro que puedes perdonar fácilmente. Pero dice, bendigan a los que los persiguen. Bendigan y no maldigan. ¿Sabes? Cuando alguien te está persiguiendo, no es algo que tan fácil se te va a resbalar, como dice la gente. Cuando alguien te está persiguiendo, al punto que de verdad sea puesta a prueba si vas a vencer o no, al punto que de verdad cuente delante de Dios, es cuando realmente te duele. La persecución no es algo bonito. Perseguirte es cuando alguien de verdad toma gran ventaja, igual hasta te castiga quizás, te tortura de alguna forma, algo que de verdad sientes. Pero a nosotros siempre nos gusta aislarnos un poco. Y muchas veces, quizás cuando alguien viene y te quita algo, bueno, pues no fue tan agradable, pero a lo mejor te quitó algo que era extra, algo que no te dolió mucho. Lo dejas ir. Te quitó del exceso que de por sí tenías. La mujer que Jesús dio testimonio de ella, que estaban todos echando en la ofrenda, en el arca de los tesoros para las ofrendas. Y venían todos los ricos y echaban de lo que les sobraba. Y luego viene una viuda pobre que echa bien poquito. Y dice Jesús, no recuerdo la cantidad exacta, pero echó muy poquito dinero, muy poquito. Y luego dice Jesús, al verla, les dice a los discípulos, quiero que noten algo, estoy parafraseando, miren, esta mujer viuda, pobre, ella dio más que todos los demás. Porque ellos daban del exceso de que tenían. Ellos daban de lo que les sobra de por sí. Daban las migajas. Pero ella dio su sustento. Ella dio lo que la mantenía viva casi. Entregó su vida. A ella sí le costó. A ella sí le dolió. A ellos no les costó. A ellos no les dolió. Simplemente era por ahí derramar un poco de su grasa que de por sí. Echaron unos centavos de los tantos millones que tenían. Un poco extra. Sí, de pronto no nos gusta dar o a la carne. No, pues no es tan fácil dar o dejar que se vaya o que te roben. Pero no cuesta tanto. No les dolió. En cambio, esta mujer prácticamente estaba perdiendo su existencia. Y Jesús dijo, ella dio más que todos, porque sí le costó, porque sí le dolió. Y eso es lo que para Dios cuenta. Cuando puedes bendecir a alguien, no a alguien que nada más te ofendió, no nada más a alguien que dijo una palabra quizás que no fue tan agradable para ti, para tu persona, y que de pronto levantó tus sentimientos o hirió tu orgullo, sino cuando puedes bendecir a alguien que de verdad quizás es cercano a ti, es cercano a tu corazón, que quizás es hasta tu amigo, que te ha tocado quizás, te ha dado la mano, te ha abrazado, que es cercano a esta carne que siente. Y que te ha dolido, que te ha dado la espalda, o te ha perseguido, te ha hecho algo malo, que de verdad cuenta, que de verdad te ha costado, que de verdad te has dolido, y aún así lo puedes bendecir, y lo bendices, allí es cuando sí cuenta delante de Dios. Vencer, tal como enseña la Biblia, vencer no es nada más ser amable con la gente o ser amigable. Ah, sí, voy a ser amigable. Sí, voy a saludar, voy a andar por ahí. Tengo todo planeado, tengo mi vida, se ve muy bonita. Luzco piadoso, por ahí voy. Y me mantengo limpio, me mantengo medio santo o moral. Me mantengo limpio a las narices. Pero la clase de vencer, de la que nos habla Jesús, para vencer de esa forma, se necesita que renuncies a ti mismo. Se trata de no aislarte, sino hacerte vulnerable. Todos buscan seguridad. Todos buscan seguridad. Por eso hasta se habla de la doctrina de la seguridad eterna. Quiero estar seguro que sí voy al cielo. No quiero pensarme que me voy a ir al infierno. No quiero tener ese tipo de problemas. Todos buscan paz. Todos buscan gozo. Pero ese no es el camino de Jesús. Esa no es la manera de Jesús. Ese no es el espíritu de Jesús. Jesús dijo, estás en el mundo, aunque no eres del mundo, estás en el mundo y hay un diablo allí afuera en el mundo y hay gente en el mundo y tú eres de carne y estás como oveja en medio de lobos. Estás en guerra. No estás en un campo de juego, estás en un campo de batalla. No es hora para reposar en Sion, como dice ahí la Biblia. Es hora para luchar y vencer. Es el que venciere, dice la Biblia ahí en Apocalipsis. 8 veces dice, el que venciere. El que venciere será hijo de Dios al final. Y Él será nuestro Padre. El que venciere será la que venciere será hija de Dios. No es para los que van ahí por la vida, ahí llevándosela tranquila y por allí. Es para la gente que vence. Estamos en guerra. Vencer. Vamos a seguir leyendo. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Cuán a menudo llegamos al punto bueno, aquí habla, antes de entrar a eso, aquí habla otra vez de cosas sencillas, instrucciones muy claras, verso 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos. Aquí en la versión, en otra versión dice, nunca paguen a nadie mal por mal. Entonces mi pregunta era, de acuerdo con la Biblia, ¿cuándo llega el momento en que sí tenemos el derecho de pagar mal por mal? No, es que si de plano ya fue muy grave la falta, si de plano ya te hizo mucho daño, si de plano ya está tremendo, bueno, pues ahora sí, págale mal por mal. ¿Sí dice así la Biblia? No. Dice, nunca. Dice, no. Dice, nunca. ¿Cuándo es nunca? ¿Cuándo es no? ¿Hay por ahí ligereza? ¿Hay por ahí una ventanita, un hoyito por donde... Bueno, por ahí de pronto tal vez sí. No lo hay. Si vas a seguir a Cristo, hay que hacer esto. Luego dice, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Aquí está la clave para vencer. Vencer no es triunfar sobre tu enemigo, sino más bien es no dejar que tu enemigo te venza al grado de ponerte a su nivel. Cuando alguien nos hace mal, y para nosotros ponerlos en su lugar, para nosotros vencerlos y detener el mal, eso es lo que pensaríamos que sería ser triunfadores o vencedores. Es el tema en el mundo, en las películas, y en los libros, y en mucho del Antiguo Testamento, pero no es así que se vence. Dice, verso 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Sí te das cuenta? La idea que el mundo tiene de vencer es poner a tu enemigo abajo. Pero no es así la forma de hacerlo. Si si alguien me hace algo malo y necesito venganza o arreglarlo, parece que he vencido ante el mundo. Porque lo puse en su lugar a mi enemigo. Pero ahí no está la batalla. Cuando algo malo me hacen o algo malo me sucede, el verdadero triunfo y el verdadero vencer, que es mucho más elevado que lo que el mundo ofrece, es no dejar que eso te afecte. No quedar atrapado en eso. Y no caer en la trampa de hacer lo mismo que esa persona está haciendo. Así es como se vence el mal. Se vence el mal con el bien. La forma de ganar es perder. La forma de encontrar es perder. La forma de ganar es perder. La forma de vivir es morir. La forma de ir arriba es abajo en el reino de Dios. ¿Cómo vences a alguien? Haciéndole bien. No dejando que lo que te pasó, que lo que te hicieron, te afecte y caigas en la trampa de quedar ahí atrapado y ser igual que ellos. Y como dije, en teoría, todos podemos hacerlo. Cuando no nos cuesta mucho, bueno, sí, por aquí, por allá. Voy a poner la otra mejilla. Sí, ya, porque mira, la no resistencia es la doctrina que predicamos. Pero cuando duele, allí es cuando de verdad cuenta. Nunca paguen a nadie mal por mal. Si pagas mal por mal, entonces ya perdiste. Pareciera que ganaste, pero no has vencido el mal ni al malo. Porque nunca vences al mundo por medio de jugar el mismo juego que el mundo está jugando. Vences por medio de trastornarlo, de ponerlo de cabeza, de hacer lo contrario, ir contra la corriente y hacer lo correcto y lo que agrada a Dios. Verso 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hay mucha gente que no quiere tener paz. Hay mucha gente que le gusta pelear, le gusta ser pendencieros. Podemos ser pacíficos aún con ellos. No necesitamos ser vencidos por ellos. Podemos vencer. Podemos hacerles bien y estar en paz, aún si nadie más lo está. Y es lo que hizo Jesús cuando todo el mundo se volteó contra él. Jesús pudo haber llamado a 12 legiones de ángeles. Pudo haber puesto al mundo en su lugar. Pero él venció no llamando a 12 legiones de ángeles, sino yendo como cordero al matadero. No solamente por amor, no solamente porque era no resistente, sino porque él sabía que su padre lo estaba permitiendo. Y esa es la clave de vencer. Vencer no es porque lo pusiste en su lugar. Vencer es porque estuviste contento con la voluntad de Dios, sea cual sea esta. Y eso te hace vencedor con él. Verso 19. Otra vez, nunca. Bueno, no os venguéis vosotros mismos. No dice que a veces. No dice que si hay una buena razón si lo hagas. No dice que de pronto sí se permite. No dice que la mitad del tiempo. Dice que nunca te vengues tú mismo. Dice, amados míos, no os venguéis, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y ahora aquí hay otra cosa, otra trampa en la que caemos. Mucha gente la ha escuchado decir, bueno, no voy a vengarme, pero Dios va a golpear a esta persona. ¿Sabes qué? Si haces eso, estás usando a Dios. Tú no has sido transformado, tu corazón no está cambiado. Solo estás usando a Dios para que Él pelee contra tus enemigos por ti o Él se vengue en vez de que tú tomes venganza. O sea, en vez de que lo hagas tú mismo, dices, estás usando a Dios para que Dios tome venganza. No has vencido nada. Si dices esa actitud, no vivimos de esta forma para que Dios pueda vengarse por nosotros y le vaya mal a aquellos que nos hacen mal, sino que hacemos esto porque como Jesús encomendaba la causa a Dios, al que juzga justamente, y sabemos que es su voluntad. A eso se refiere dejar a la ira de Dios, dejamos eso en manos de Dios. Pero ¿sabes realmente qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Esteban también cuando les hicieron mal? Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Esteban dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Ninguno de los dos dijo, mira, Señor, mira lo que están haciendo. Ahí, que les espere un buen juicio porque mira. Tampoco dijo, a ver, mátenme porque Dios se va a encargar de ustedes. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Esteban dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Y sabes una cosa? Cuando Jesús oró de esa manera, yo pienso que Dios, el Padre, lo escuchó y los perdonó. Es su Hijo. Él escucha. Y cuando Esteban, pienso que también, ni Esteban ni Jesús estaban esperando o deseando que la ira de Dios cayera sobre ellos o que fueran castigados. De hecho, cuando dos discípulos o algunos le dijeron a Jesús que sí, dijeron, Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo sobre esos que no te querían? Jesús les dijo, no saben de qué espíritu son. No saben de qué espíritu son. Tienen el espíritu de vencer, pero no saben qué clase de vencer. Esa es la clase de vencer del mundo. Tienen ese espíritu. Órale, ahí les va fuego. Pero Jesús no. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Sabes? Muchas veces no nos cuesta tanto obedecer. Alguien te hizo algo malo, quizás te dijo una cosilla y dices, ah, bueno, como dice la Biblia, que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Ah, pues le voy a llevar un pancito a ver para que, o algo. Voy a cortarle el pasto para que ya esté cumpliendo la escritura. Y hasta te felicitas, te congratulas a ti mismo. Ah, ya, mira qué santo soy. Mira cómo sí soy no resistente. Bueno, no está hablando solamente de esto la Biblia. Espera. Seguro que va a haber una oportunidad. Tu enemigo no siempre tiene hambre. No siempre tiene sed. Va a haber un tiempo. Espera en Dios. Va a haber un tiempo cuando te va a costar. Cuando te va a doler hacerle bien a tu enemigo. Y que va a ser la hora y el momento de hacerlo. No estoy hablando de poner un espectáculo religioso. Ir y sonreírle y llevarle una despensa de abarrotes cuando te hizo mal para quedar bien o para que te sientas santo y tu conciencia se sienta bien y te congratules y digas, ay, mira, no está hablando de esto. Va a haber un momento que tu enemigo te va a necesitar, que aquel que te hizo mal, lo he visto, gente que ha estado en contra, que ha sido enemigo, y que quizás hasta pasan años, y de pronto un día, tristemente, queda solo, hasta en el hospital, en un asilo, y toda la gente que fue su amigo, que fue su familia, los abandonan, y terminan allí, solos, tristes, y tú, Eres el único que tiene la oportunidad que por la gracia de Dios ir a verlo y estar allí para Él, para servirle. No solo se trata de ser bondadoso, de ser amigable con aquel que te hizo mal. Sí, es parte de eso, pero no es poner un espectáculo religioso. Es hacerlo aun cuando te cuesta. Es hacerlo aun en el momento más apropiado. Es esperar el tiempo de Dios. Y tú puedes ser un verdadero amigo de alguien que no ha sido tu amigo. Y puedes mostrar de esa forma el carácter de Cristo y el amor de Dios. Y estar allí para esa persona, aun cuando nadie más está. Esa clase de vencer, esa clase de fidelidad, esa clase de triunfo, que va más allá de las cosas superficiales, que va incluso más allá de que alguien te está viendo, y que cuando era el momento de reírte de él porque terminó allí, en vez de reírte, fuiste a ayudarle y a servirle y a orar por él y a amarle. Eso es lo que hizo Jesús. Y es lo que haría Jesús. El mundo lo despreció, lo mató. Pero cuando se trata de la verdad, Jesús es tu amigo. Aun cuando, a pesar de lo que le hiciste, Él es tu amigo. Y aun si todos te abandonan, Él es tu amigo. No porque lo merezcas, sino porque Él es bueno. Él es el verdadero vencedor. Él es el único y principal vencedor. Y Él vence con el bien y el mal. Y de eso se trata el propósito de nuestra existencia, es arrojar un poquito de luz, sembrar un poquito de bondad en este mundo lleno de maldad y de oscuridad. Se trata de darle a la gente la oportunidad de hacer el bien, y para esto tienes que estar abierto, tienes que ser vulnerable, tienes que estar abierto a ser lastimado, porque para amar hay que estar abierto a ser lastimado, y la gente va a notar eso. Y van a ver la bondad. Y sea que cambien o no, va a glorificar a Dios. Y ellos no van a tener excusa. Y vas a hacer ascuas sobre su cabeza. Y quizás tome años para que se den cuenta. Quizás piensan que eres su enemigo porque la forma como les predicas, o porque no estás de acuerdo con su modo de vivir, o por muchas cosas. Te ven como enemigo. Y quizás tome años para que se den cuenta de que en verdad los amas. Pero si eres fiel, lo van a notar. De eso se trata nuestra vida, de abrirnos. Ser aún vulnerable. Si es difícil, duele, como dije, para que de verdad cuente. De hecho, tiene que doler. Porque tenemos estas ganas de vencer de una forma emocionante. Queremos ser ganadores como en las historias, pero estamos hablando de vencer en verdad. La gente que quiere ser un Gedeón, un Daniel, que quiere ir a pelear o a ganar algo, quiere hacer cosas grandes en lo espiritual, en la arena de lo espiritual, pero la verdad, el verdadero triunfo viene cuando toda la emoción y todo el aplauso está fuera. Y se trata de realmente de esto, de verdaderas actitudes y acciones del corazón. No seas un ganador, sea un vencedor. Sea un seguidor de Cristo. Es difícil, y yo he fallado muchas veces. He fallado quizás más de las que he ganado, o de las que he vencido, pues. Pero se trata de levantarse e ir a vencer y ser fiel de todas formas. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.